TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Bezrat Hashem, vamos a tratar de explicar hasta donde nosotros podemos un pasuk de esta perashá, un pasuk famoso que dice así: Ve'ata Israel, Ma Hashem Elokeja Soel Me'ayim. Keim Neir'a Et Hashem Elokeja Lalechet Bechol Derachav Ula'avavoto Ve'la'avod Et Hashem Elokeja Bechol Levavecha Bechol Nafshecha. Sigue el otro pasú, Lishmor Et Mitzvot Hashem Bechukotav Hashem Elohim Mitzavecha Yom Letov Lach. Traducción del pasú que se encuentra en el capítulo 10, Pasuk 12, Perek Yud, Pasuk Yud Bet, Beata Israel. Primero voy a hacer una traducción literal. Beata Israel, y ahora Israel. Ma Hashem Elokeja, que Hashem, que Dios, tu Señor, Shoel Meimach, te pide a ti. Kim Leirá, solo que lo temas a Dios. La lejet mejor de Rahab, ir por sus caminos, le ahabauto, amarlo, vela abodet Hashem Elokeja, y servirlo, Hashem Elokeja, mejor le va a dejar, con todo tu corazón y con todo tu alma. El otro paso sigue, ishmor, idar, et mitzvot, las mitzvot de Hashem, mejukotav, y sus leyes, Hashem anoji mitzabeja ayom, que yo te ordeno hoy, de toblas, para que te vaya bien, para que estés bien vos. ¿Qué te pide, Morola? Todo. Es decir, muy elocuente las palabras de Moshe. Parece que te va a pedir un favor, pero ya que estás, ya que tenés que ir, entonces tráeme toda esta lista. También temerlo, también amarlo, también servirlo. Este pasú ha dado de hablar a nuestros sabios en todas las épocas, encierra dentro de sus palabras todo el trabajo que tiene que hacer el yehudí, el judío, y podemos decir que está escrito en este lugar porque Moshe apenas está despidiendo del pueblo. Los estudiantes preguntan, y ayer se volvió a formular la pregunta: ¿qué necesidad tenía Moshe de volver a repetir? ¿Qué necesidad tiene Jumash de Barim? Podríamos haber dicho solamente aquellas leyes que no se dijeron. Podríamos haber refrescado aquellos conceptos que ellos necesitaban cuando ingresaban a la tierra de Israel. Pero acá hay muchas palabras que parecen que se repiten de temas que ya conocemos. Moshe Rabbeinu se está despidiendo, Morán de Rabotay. Moshe Rabbeinu fue la persona que lo máximo que tuvo el mundo, la humanidad, lo máximo que tuvo fue Moshe Rabbeinu. Y tan modesto Moshe Rabbeinu que hasta su nombre no conocemos. Porque yo te pregunto, ¿cómo se llamaba Moshe Rabbeinu? No sé cómo se llamaba. Porque el nombre Moshe se lo puso Batia. Después de 3 meses. Después de 3 meses, cuando la madre ya no pudo sostenerlo, entonces lo pusieron en la canasta. Abraham le dijo a su hija, Miriam, vos me convenciste que me vuelva a casar con mamá, pero nació un varón. Estuvo muy lindo todo el cálculo que me hiciste, pero nació un varón. Entonces Miriam fue a perseguirlo a su hermano. Pero cuando llegó a hablar con Batia, Miriam, ya Batia lo había nombrado, lo nombró Moshe, Kiminamay Meshitiu, porque de las aguas lo rescaté. Moshe viene la palabra Limshot, rescatar, pescar, lo pescó de las aguas a Moshe. Miren cómo era Moshe, no sabemos cómo era su nombre. Igual dice el Midrash, y seguramente tiene algo que ver con la palabra Tob, Tubia a lo mejor se llama Moshe. ¿Por qué? Porque cuando la madre lo vio, dijo, Bartea y Moshe, que Tobu. Lo vio y dijo, ¡ah, qué buen chico! Alumbra, buen chico. Entonces, no sé si lloraba o no lloraba, pero era buen chico. Entonces tiene algo que ver con todo. o Kitov, dice uno que llamamos, o Gotubia. Ese es el nombre de Moshe. Ahora se está despidiendo. Y esta frase tenemos que entenderla nosotros. Primero, después que vimos la parte literal que habla de Beatá, y ahora Israel, ¿qué Dios te pide? ¿Qué quiere decir Beatá? Ahora. Y ahora. No dice ahora, sino y ahora que Dios te pide. Y ahora es una expresión que se realiza cuando vos ves que alguien se portó mal. Por ejemplo, tenés el chico que hizo algún problema y le decís, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? No decís ahora. Si decís ahora es que la va a ligar. Pero decís, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, lo que quiere decir acá, Moshe Rabbeinu, con estas palabras, es que pese a todo lo que el pueblo hizo, que es lo que estaba diciendo Moshe hasta este momento, que Moshe estaba rememorando del comienzo de la Torá lo que había pasado con las lujot, con las piedras y que ellos, entonces ahora él dice, y ahora Israel, ahora que van a ingresar a la tierra de Israel, ¿qué te estoy pidiendo? Es decir, lambrota col, pese a todo lo que hiciste, ahí te suba. No te preocupes por todo lo que hiciste. Hay Teshuva. Eso es Beata. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué te está pidiendo? Fíjense bien que el término que utiliza la Perashá, y no es la única Perashá, sino que es la manera en que Moshe se dirige al pueblo, habla de Israel. Beata y ahora Israel. No habla de Abené Israel, como se habló hasta ahora, a los hijos de Israel. No se habla a Bnot, a Bet Israel, a las casas de Israel, a las mujeres de Israel. No se le habla al pueblo, se le habla a Israel. Yo pienso que hay como una intimidad, Beatá Israel. Pero empieza como hablándole a todos y después dice, más yeme lo queja que Dios te pide, meimá, a vos. Es decir, baja del clal, baja de la palabra general Israel y le hace un pedido a cada uno de nosotros para que sepamos que lo que nosotros tenemos que trabajar es algo que lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, pero no separarnos tampoco del clan. No nos separamos nunca de la colectividad, de la comunidad. Vivimos en comunidad, somos parte de la comunidad. Tenemos que ayudar a la comunidad. Lo que nosotros vamos a cumplir mejor va a mejorar la vida de todos. No vivimos apartados. Pero indudablemente que cuando dice ma, ¿qué? La palabra que, ¿qué te estoy pidiendo? Cuando ves esa palabra ma, significa que te estoy pidiendo una sola cosa. Quiere decir que algo no está bien explicado en el paso. Cuando dice ma, y después decimos que pidió todo. Y aparte, después dice ma Hashem, ¿qué Dios te pide? Solo. ¿Qué im? Solo o sino. Sino que. Entonces está pidiendo algo muy simple. No podemos decir que todo lo que está escrito en el pasuk, no todo lo que está escrito en la frase, está incluido en el pedido. ¿Qué es lo que te está pidiendo? Irat Shamay. Kim lir auto, temerlo. Lo que te está pidiendo es temerlo. Todo lo demás son consecuencias de conseguir tener temor a Dios. Cuando hablamos del temor, de la ira, nosotros tenemos dos tipos de temores. Tenemos el temor al castigo, irata onesh, el temor al castigo, que es el más bajo de los niveles de cumplimiento, y tenemos el temor a romemut, el temor a la grandeza de Hashem. Que eso es el más alto de los niveles. El temor a la grandeza es el respeto. Nosotros nos apartamos de Hashem por la grandeza de Hashem. Ese es un nivel muy alto. En este lugar se está hablando de Irata Onesh. Acá estamos hablando, por cuanto que le está pidiendo algo simple, le está pidiendo Irata Onesh. ¿Qué quiere decir? Le está pidiendo el temor al castigo. Es decir, en otras palabras, para que no nos vayamos por las ramas con filosofía, lo que estamos hablando acá es una persona que cumple porque tiene miedo que lo van a castigar. Simple. Algo que está un poco desapareciendo de nuestra de nuestra naturaleza, porque no nos gusta, no recordamos los castigos porque no están, la gente no está dispuesta a escuchar, no estamos dispuestos a escuchar que me van a castigar, pero la persona, esta es una persona que cumple porque tiene miedo. Es el más bajo de los cumplimientos, pero eso es lo que te le está pidiendo. Yo creo en Dios y si me tengo que portar bien, como cuando mamá dice, portate bien, porque si no te voy a pegar. Entonces es muy simple, no entiendo por qué, pero lo hago. Esto es lo primero, esto es lo que está pidiendo Moshe. Irat Hashem, Kim Lir Auto, temerlo. Moshe se está despidiendo, como dijimos, ya no va a estar Moshe, y está dejando su legado. ¿Cómo comienza el servicio a Hashem? Empieza por la Ira. Después esto va a escalar, pero comienza por la Ira. Bien. Ahora, dijimos que esto después trae todo. Porque después de esto, dice Kimlir Auto, después dice la Lejet Behol de Rahab, ir por sus caminos, ve, y después dice Belaaba Auto, amar. Todo esto dice en el pasú. Hay tres detalles. El primer detalle es temer, le tengo miedo. Después viene ir por sus caminos. Y después viene el amor. Cuando yo te tengo miedo, tener miedo está en una punta. Y el amor está totalmente en la otra punta. Cuando yo tengo miedo, yo me alejo de ayer, me alejo de Dios. Lo veo lejos, no que me alejo porque dejo de cumplir, cumplo, pero estoy alejado, tengo miedo. Cuando yo lo amo, esto me trae kirvá, el amor me trae acercamiento, me acerco a él. Por eso es lo que explica el Ramjal, lo que explica Ramjalim Luchato en el Mesilat Yesharim, que es el libro base de todo estudio de Musar. El Mesilat Yesharim, en su Akdamá, en su prólogo, él dice que en este pasuk están escritos todos los niveles que la persona tiene que seguir. Y el nivel que él tiene que saber es que tiene Ira, el temor, el miedo, y la Ahavá, que es el amor. Hacia allá. Muy bien. Y después es la Lejet Behol de Rahab. En la mitad está la Lejet Behol de Rahab, ir por sus caminos. Es decir, que vos empezás con miedo, después seguís cumpliendo, y el cumplimiento, ir por el camino de Hashem, te va a llevar a que lo vas a terminar amando a Hashem. ¿Sí? Bien. Ahora, el temor a Hashem tiene también sus niveles. Quiere decir que una persona no va a mantenerse todo el día cumpliendo porque tiene miedo a Hashem, pero tiene sus niveles. Fíjense, cuando uno analiza el Birkat Hamazón, que está también en esta perashá, el Birkat Hamazón es la única berajá de la Torah que está en esta perashá. Los Ashkenazim, al final de Birkat Hamazón, dicen, los sefaradim no lo decimos de esta parte, ellos dicen, Yeru et Hashem, que lo sabe. Teman a Dios los kedoshim, los apartados. Es decir, aquellas personas de nivel que tengan temor a Hashem. Ahí está hablando del temor al castigo. Y sin embargo, está hablando con kedoshim, con personas de mucho nivel. Y les dice que tienen que tener miedo. Y entonces, uno parecería que dice, qué raro, porque si ya son kedoshim, si ya son personas que... ¿Qué dijimos que eran kedoshim? No hay en el judaísmo sagrado. No hay personas sagradas en el judaísmo. La palabra kadosh no es sagrado. Dijimos que cuando explicamos en kedoshim tiú, esa persona que se prohíbe las cosas que están permitidas. Es decir, está permitido. Yo ahora quiero, dentro de una hora quiero almorzar y quiero comer todo lo que quiero comer. Quiero comer pero así. Pero voy a hacer a Netilat Yalain, voy a hacer a Mochi, voy a ir al mejor restaurante. Pero quiero comer, voy a hacer Birkat Hamazon, voy a decir libreto en la mitad, es decir, voy a hacer todo, todas las cosas bien. Vamos a hacer libreto también, va a ser una seudat mitzvah, una seudat de mitzvah. Pero cuando ustedes me vean comer, van a decir, wow, la verdad, se me cayó un ídolo. Entonces, y yo, ustedes van a decir, ¿y dónde está prohibido? No está prohibido, pero sí está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque la Torah te dice que los shim, tío, tenés que ser que los shim, ¿qué quiere decir? Kadeshak meja bemotar las, tenés que saberte prohibir aquellas cosas que están prohibidas. Eso es una orden que el Yehudi tiene que ser kadosh. Entonces kadosh no es sagrado, sino que es apartado, es elevado. No todo lo que está permitido como, no todo tiempo que puedo comer como. Entonces hay que saber comer según una medida, la medida que necesito para poder servirlo a él. Sin embargo, el Birkat Hamazon, este los Ashkenazim, dice Yeru et Hashem que lo sabe. Tienen que temer a Dios aquellos que lo sin. Los que no somos kedoshim seguro que lo tenemos que temer. Pero aún esa persona que se sentó a comer y comió en forma delicada, y comió poco, comió solamente sabiendo que podía comer más, sabía que esa comida está muy rica, y él comió solamente una parte de esa comida, en este momento de Birkat Hamazon le están recordando que él tiene que tener miedo a Hashem. Quiere decir que el miedo corresponde a todos. Pero quiere decir algo más. Rav Chaim Kanievsky, yo un poco me extraño, porque ya soy un viejo, y cuando yo era joven estaba el padre de Rav Chaim Kanievsky, estaba el Steipler. El Steipler por el lugar donde él venía, era el Yaakov Israel Kanievsky. Y tenía un hijo, se llamaba Chaim. Es decir, que era Rav Chaim, por supuesto. Ahora cuando tengo que nombrarlo al padre, tengo que decir, ¿saben quién era el Steiper? El padre de Rav Chaim Kanievsky. Por eso me parece extraño. Steiper era uno de los grandes de Dolim, que se casó con la hermana del Hazonish. Hazonish fue el Rav Karelitz famoso, que él murió en el año 53 en Israel, y en Bnei Berak, digamos, él, Ben Gurión lo fue a visitar en su momento para llegar a un acuerdo con respecto a cómo tenía que manejarse y la relación de los religiosos con la Medina, con el Estado. El Steipeler era una persona muy especial y ya de solteros había escrito libros. Era de la yeshiva de Novardo, de esa yeshivot, muy cerrados. Tal es así que cuando él, el Hazonish, le buscó un shiduj a su hermana, entonces había averiguado sobre este muchacho, y este muchacho tuvo que viajar en Europa en tren como 6 horas para reunirse, citarse con la futura esposa, y se quedó dormido mientras que estaba ella hablando la primera cita, se quedó dormido, lo peor que te puede pasar. Entonces ella, después que terminó la pedilla, le dijo al hermano, mirá, este se quedó dormido la mitad de la cita, yo por esto no me voy a casar. Si en la mitad de la primera cita se quedó dormido, ¿qué va a pasar después que me case? Entonces el Hazonish se rió y le preguntó a él, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Que estás muy cansado a lo mejor? Sí, estaba muy cansado porque cuando viajó en el tren, empezó a pensar que a lo mejor el relleno que tenían los bancos en los trenes, imagínense en Rusia, los rellenos de los bancos, a lo mejor tiene chatnet, a lo mejor está mezclado lana y lino. Bueno, pero lana y lino lo que no se puede es ponerse, no sentarse. Sí, pero tenga miedo que se me iba a sentar y un hilo iba... Bueno, él estuvo 8 horas parado, viajó parado en el tren. Pero antes de tener esta... ¿Por qué les cuento? Porque antes de tener esta cita... Había un rab de Yudá Shapira que había leído el primer libro que había escrito él y se había quedado asombrado. Entonces él le vino a ofrecer un shiduj a este muchacho, que era la hija de un rab. Todos se piensan que con la hija rab se está todo solucionado. Una hija de un rab que está dispuesta a trabajar y a mantenerlo para que él pueda seguir estudiando. Y aparte que está el rab, sí, cuando el rab, después de los 50 años del rab, pues él también heredó el puesto Venía todo completo, pero por lo menos para un muchacho de su calidad venía todo completo. Entonces el Skype le preguntó al Shatán, al casamentero, le preguntó si la chica tiene Irachamay. Entonces se sintió dolido, el casamentero se sintió dolido y fue a hablar con el Rosh Yeshiva, el Rabbi Afa, y le dijo: yo no entiendo. Le estoy diciendo que tengo una chica que está dispuesta a que él estudie y ella va a trabajar y es una chica que estudió en las mejores escuelas y me pregunta si tiene Irachamay. Seguro que tiene Irachamay. ¿Cómo va a tener Irachamay la chica? Entonces el Rosh Yeshiva le preguntó al Rav Kanievsky, le mandó una carta al casamentero. Y esa carta está, ahora se publicaron, cartas que se encontraron de él. Y entonces él en la carta dice: no sé por qué usted se enojó conmigo ante esta pregunta, porque Irachamay, el temor a Hashem, también tiene sus niveles. Yo le quise preguntar, yo seguro que no voy a dudar que la chica tiene Irachamay, pero yo quería saber qué nivel tiene. ¿Qué nivel tiene de temor? Todos tenemos un nivel de temor, de miedo, pero ¿cuál es el nivel que tenemos? Y quiero, por eso es importante esto de hablar sobre Irachamay, sobre lo que está pidiendo. Vea, ¿qué Hashem te pide? ¿Qué es lo que Hashem te pide? Hashem te pide Yirat Shamayim, todo lo demás viene. Después la gente va a aprender a amarlo a Hashem, va a aprender a servirlo a Hashem, va a despegarse también de ese miedo. Pero hay que empezar por algo. El camino empieza por Yirat Shamayim. Y esto, hay una Gemara en Berajot página 33, que esta Gemara dice así. Les leo la Gemara. Ama Rabbi Hanina. Akol vive Shamayim. Es una Gemara que nosotros solemos repetirla. Akol vive Shamayim. Todo lo que pasa en el mundo está en manos del Shamayim. Hutz meirat Shamayim. Menos irat Shamayim. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dijo Rabbi Hanina? Akol vive Shamayim. Todo está mira Shamayim. Antes que la persona, antes que la mujer tenga a su hijo en su vientre. Antes, hay un malaj, hay un ángel, dice el Zohar, que es el encargado de las almas. Esto es una parte que te sacude. Y entonces dice, esta mujer, dice Borolam, esta mujer esta noche va a quedar embarazada. Entonces llaman a este malaj y le dicen a malaj, andá traeme la Neshama tal y tal que está ahí en el depósito. Invitan a esa Neshama. Y entonces, ahí, dentro de esa Neshama, yo igual se lo cuento de una manera, me parece que vi muchas películas, pero es verdad. Entonces, cuando traen esa Neshama con su código, viene la etiqueta de la Neshama. Es decir, cómo, si va a ser gordo, va a ser feo, va a ser ignorante, si va a ser mochambra. Es decir, ya viene todo incluido. Tiene incluido. Lo hizo, dice, acorde de Shamay. Le dicen antes, esta Neshama tiene su altura. Dicen, ¿cuánto alto va a ser? ¿Por qué fui petizo? Porque así estaba escrito en la etiqueta. ¿Cuánto altura va a tener? ¿Cómo va a ser su aspecto? ¿Cómo va a ser sus condiciones, ¿sí? Sus capacidades, su riqueza, Oshro? ¿Cómo dicen las mujeres a los hombres? Vos no sabés hacer dinero. ¿Vos para qué hiciste? ¿Para qué estás en una profesión? ¿Por qué no fuiste a vender tela? ¿Por qué no? Es decir, Oshro, la riqueza está escrita. Está escrita. Te voy a explicar hasta dónde está escrito. Había una persona que vino del Jafet Jaim. Le dijo: Rab, ya no puedo más. No puedo más. Tengo mucho más económico, no tenemos un peso. Vengo a mi casa y mi mujer me dice: no, no. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué quieres que haga? Mire, voy a comprar un billete de lotería y usted haga tefilá por mí para que yo me gane el billete. Y el Jafet Jaim hizo tefilá. Y el hombre se ganó la lotería. Miles y miles de rubros se ganó. Y todos vivieron muy felices, pero lo que viene fácil, se va fácil. Y perdí todo. Entonces volvió a ir de Jafet Haim.
Qué mejor. Rab, esta vez va a estar bárbaro. Los judíos, tipo, no, querido. ¿Vos pensás que yo de dónde la saco? ¿Cómo hago? Los convenzo a la gente, pongo el bolillero, ¿cómo hago? Yo pedí el chamán que te manden todo lo que vas a tener de dinero para toda tu vida. Que te lo manden de una vez. Y eso fue lo que hicieron. Ahora no hay dónde sacar. Es decir, está decidido cuánto vas a tener. ¿Qué querés? ¿Tener más? ¿Qué querés? Es decir, a veces una persona dice, bueno, ¿cuánto me cobras por esto? No, ¿me puedes hacer un favor? Sí, ¿cuánto vas a cobrar? No te voy a cobrar nada. ¿Por qué no vas a cobrar nada? Mira, yo tengo ya una canilla. No es por ser cut, no es porque soy una persona justa. Tengo ya la canilla. Esta es la canilla que... Por acá tienes que caer y creo que caiga siempre igual. Porque el barril tiene la misma cantidad de parnasá. ¿Cuánto querés que caiga? Entre todos tenemos que preocupar, ¿no? De que la parnasá aguante, que busque la parnasá. Pero si vas a cobrar, vas a abrir otras canillas. ¿Qué es lo que le dijo el Jafet Jaima 1? Que tenía el negocio abierto en Shabbat. ¿Por qué tenés el negocio abierto en Shabbat? Y por esto parnasá. Te cae mal, le dice. Pero en algún momento se va a terminar acabando. La riqueza. Todo está. Todo está incluido. Y el Rambam... No tenemos tiempo, el Rambam tiene un capítulo entero para hablar sobre esto, para hablar de todo lo que está incluido. Hut Meirat Shaman. No está escrito si la persona va a ser un tzadik o un rasha. Si va a ser bueno, o sea, va a ser justo o va a ser malo. ¿Sí? Muy bien. Y eso está en manos de la persona. Yo no sé explicar. No me lo sé explicar a mí. Hay cosas que no sé transmitir y hay cosas que no me lo sé explicar a mí. No me sé explicar a mí cómo Hashem se corre. No sé cómo Hashem se corre para dejar esto. No lo sé explicar. Cuando te empezás a profundizar, es el Koach HaTzimtzum, me habla mucho de los sefer de Hasidut. Yo no lo sé explicar. No me lo sé explicar tampoco. Pero acá dice que es así. Si vas a hacer un tzadik o un rasha, eso Borolam te lo pone a vos para que vos elijas. ¿Y de dónde lo aprenden? De este pasuk. Sheneemar, como está escrito, Beatá Israel, Ma Hashem Eloqueja Yoel Meimah. ¿Qué Hashem te pide? Todo está incluido. Está incluido todo lo que necesitas para triunfar. A vos podés quejarte, podés pensar que no, yo no quiero, yo quiero otra, quería otros elementos, pero estos son los elementos. Estos son los elementos. Tenemos que entender también. Vos te compraste un auto, decías, yo quería un auto automático. Yo quería un auto que se baje las ventanas solas. Yo quería un estéreo que empiece a andar cuando yo diga la quinta de Beethoven. Quería eso, no quería estirar la mano. Pero me pusieron que tengo que estirar la mano. Me pusieron una ventanilla que la tengo que bajar. Los elementos que te dieron para triunfar en la vida son los elementos que necesitas para triunfar. Y el triunfo no es lo que vos pensás. Porque vos decís, si yo hubiese sido hijo de Favaloro, hoy sería el mejor... médico, el mejor cardiólogo del mundo. Pero no, pero Abraham no quiso que se hace el hijo de Favaloro. Porque no es el triunfo ser hijo de Favaloro. El triunfo es servir a Hashem. Entonces puede ser que naciste en Buenos Aires, puede ser que naciste en La Pampa, puede ser que naciste en Salta, puede ser que tus padres no cumplían, puede ser muchas cosas. Eso es lo que Hashem quiso de vos. Y te van a recompensar por los elementos que tenés, Moshe. Nadie te va a decir por qué no bajaste la ventanilla automáticamente. Te van a preguntar cuánto te llevó mover la manija. Cada uno con los elementos que Hashem le dio para triunfar. Está todo incluido. Hay una sola cosa en el mundo, se va a hacer un tzadik un rasha. Es donde está Beatá Israel Ma Hashem me lo queja yo. ¿Qué Hashem te pide? ¿Qué Hashem te pide? Mirá, chamán, temerle. Empezar a cumplir por temor. Y entonces la Gemará pregunta contra nuestro pasuk y pregunta: ¿Atirat Shamayim Milta Zutratay? ¿Acaso tener temor a Hashem es algo fácil? ¿Es algo pequeño? Que si, ¿qué te estoy pidiendo? ¿Aún que me pides eso nada más? ¿Cómo hago para tener a Hashem presente en todo momento? ¿Cómo hago para no marearme cuando tengo mucha plata? ¿Cómo hago para no marearme cuando tengo mucha salud? Yo me acerco a Hashem cuando estoy en la guardia esperando porque tiene que atenderme a mí o a mi esposa. Ahí le pido a Hashem. Ahí me acerco a Hashem. Pero cuando estoy después de haber comido el chun, el shabat al mediodía, todo tranquilo en el sofá y ya me empiezo a adormecerme y tengo que hacer mi birkat hamazón, ¿cómo digo el yerú et Hashem quedó shado? Ahí es a donde pasan los problemas. En la última parte de mi carta pasada, como decís, bueno, esta parte no es tan importante, dijeron Rampanín, la dijiste, no la dijiste, no sé, en tal peón la cantábamos, ahorita sé que lo sabe, que más todo ideado. No sé qué quiere exactamente. Ahí está puesto y el Utasen que lo sabe. Tema Nayem, ahí tenés que temer. Cuando estás con la panza llena y ves que todo está funcionando bien. No es algo fácil. Esto es lo que la Gemara dice. Mirta Dutrata es algo fácil. Que me lo estás pidiendo como, ¿qué es lo que te estoy pidiendo? Entonces la Gemara pregunta contra el Pasú. Atu Irata Shem Mirta Dutrata y es una cosa fácil. Y la Gemara contesta de una manera que tampoco parece, querés entender, vos estás esperando la gran contestación, y dice, Ama Rabbi Hanina, no, dice, In, sí, Legabe Moshe, Miltata Dutratal, para Moshe es algo fácil. ¿Qué contestación es esta? Sí, para Moshe es algo fácil. Para Moshe Gabé no es algo fácil. La persona que llegó a hablar con el Kadosh Baruj Hu, Pérez, habló con él de boca a boca. Es decir, como un amigo a su mismo nivel. Él no va a tener temor. Él tenía todo, tenía temor, tenía Abá, tenía todo lo que tenía que tener de hacer. Pero la Torah me está hablando a mí. Moshe está diciendo, me está dejando un legado. A mí me lo está diciendo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que para él es fácil. Y acá vienen muchos perushim. Diversos perushim sobre cómo explicar esta parte del pasú. Cómo explicar esta Gemara. Una explicación es que Moshe Rabbeinu, la Torah se ocupa todo el tiempo de ponerlo a Moshe en un nivel que nosotros podemos identificarnos con él. Porque nosotros decimos Moshe al nivel que él llegó, que habló con Hashem, que discutió con Hashem, que se jugó por el pueblo delante de Hashem, que hablaba, él fue el único profeta que habló en forma directa con él. Pero con todo eso, no tenemos que dejar de tener en claro que Moshe era un ser humano. Y murió como un ser humano. Y la Torá se ocupa en sus últimos 8 pesukim de explicarte en forma detallada cómo murió Moshe. Y nadie sabe a dónde está su lugar. Para que nadie lo idolatre. Moshe fue un ser humano. Y dice el Rambam que cualquier persona podría llegar al nivel de Moshe. Isha Elohim dice, que fuera nuestro nombre, Isha Elohim, el hombre de Dios. Y cualquiera podría llegar al nivel de Moshe. Y Moshe te dice, aprendan de mí. Entonces yo digo, por un momento, vamos a ver la historia de Moshe. Pero por un minuto vamos a ver la historia de Moshe. Que Moshe es arrancado de su familia prácticamente al nacer y va a vivir al Palacio Real. Moshe no fue tan mutorado. Moshe no estuvo en la escuela. Fue educado con todos los elementos que había en el Palacio Real. Y estaba destinado para ser el próximo emperador, el próximo faraón. Y sin embargo, él no se olvida de dónde son sus raíces. Y se juega por su pueblo. Cuando él podría haber dicho, a lo mejor en este momento me tendría que callar la boca porque es lo mejor para mi pueblo. Y dejar que este egipcio mate a este judío. Pero ¿a cuántos voy a poder rescatar si vuelvo al palacio? Y Moshe no hace esa cuenta. Porque sabe que en esa cuenta está también encerrado un interés personal de mantener su puesto. Y entonces, porque ese día lo han nombrado encargado del palacio. Entonces él va y lo mata al Mitzri y se tiene que escapar al otro día. ¿Por qué? Porque sus propios hermanos son los que lo delatan. Y estuvo él durante decenas de años viviendo alejado de su pueblo. Y sin embargo, tan alejado, y uno dice, y ya tengo casi 60 años y todavía no veo que empecé a servir a Hashem. Esperamos, falta 20 más. Yo siempre decía, como religioso, tenía 40, hasta que llegué a los 40, dije, ya tengo tiempo de empezar todavía. ¿Por qué? Porque religioso, 40 empezó a religioso, yo voy a ser religioso, yo tengo que ser religioso. Ahora tengo otra estación, Moshe, 80. Moshe estuvo de los 80 años. Es decir, siempre hay tiempo para mejorar, en todo momento. Lo que pasa es que no tenés que decir, bueno, voy a esperar, ahora tenés que hacerlo. Pero veamos lo que hizo Moshe. Veamos quién era Moshe. Si tuviesen puesto una persona que nació en la mejor familia, con la mejor tara, en Measharim, encerrado, no vio nada, bueno, este seguro que va a pasar así. Moshe tuvo otra vida. Moshe tuvo otra vida, por eso Moshe puede decir eso. Esa es una explicación que dan. Hay otra explicación que dice el Baal Shem Tov, una explicación hasídica muy, pero muy interesante, que lo que quiso Moshe decirles a ellos es: mírenme a mí. Más Hashem lo que es el Meimán. ¿Qué Hashem te pide a ti? Kimri auto, temerlo a él. Mírenme a mí, que yo llegué a temer a Borolam. Y ustedes van a poder nutrirse de lo que yo llegué a hacer. Es decir, cuando tenés un ejemplo, tenés un rab grande, puede ser en Israel, puede ser acá, tenés un rab grande que vos ves que él llegó a niveles altos. Entonces, eso que vos lo podés tomar como ejemplo y ver que para él fue fácil. Y sí, fue fácil para él. Entonces, si fue fácil para él, puedo tomar ejemplo de él y ser como él. Esa es otra explicación que dan sobre esta Gemara. ¿Entienden? Es decir, Moshe Rabbeinu dijo: ¿qué te está pidiendo? Que tengas Yirat Shamayim. ¿Y cómo? Y fíjate en mí. Pero vos, de Moshe, pero fíjate que se puede. Mirá que sí se puede. Que eso también, aún los que no de la forma hasídica también lo explican. El Magín de Vilna explica el nombre del Gaón de Vilna, que la persona que estudia, la persona que se porta bien, la persona que tiene buenas cualidades, es como un vaso que se llena y va rebasando y las aguas que salen van buscando todos los alrededores. Es decir, las personas se ven influenciadas por las buenas actitudes de las personas que están a su alrededor. Como pasa también, una persona se influencia de las malas amistades, que es lo que siempre uno trata, decir a los chicos: no, pero es un buen chico, no, yo solamente juego. Te va haciendo también algo. Esa es la otra explicación. Pero lo que yo quería decir, para terminar, quería decir, también hasídico, lo que dice el Baal Toldot Yosef, en nombre de Baal Shem Tov, que me parece que es extraordinario cuando hablamos de los miedos. Porque en esta perashá nosotros hablamos, en este pasú, que se habla de miedo. Pero no es la primera vez en la perashá que el tema es miedo. Cuando uno ve la perashá, esta perashá, y Sefer Devarim, Moshe Rabbeinu va entendiendo cuáles van a ser las reacciones del pueblo. Y todo el tiempo le dice: alta arot mi penel, no les tengas miedo. Ustedes ahora van a conquistar la tierra, el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra de Israel. Que si se iban a enfrentar a situaciones difíciles, donde se iban a tener que enfrentar a ejércitos numerosos. Dios te va a proteger. Cuando uno lee el principio de la Perashá, lo que dice Moshe, como parece una poesía, Amolijejaba Midbar, que te llevó en el desierto. Olvídate del desierto de Egipto, pensá en vos, pensá en tu desierto. Pensá que ya tenés más de 50 años, pensá en el desierto que estabas. Y alguien te dirigió en ese desierto, Amolijejaba Midbar, el que te dirigió en los desiertos. Y viste las sacanot, viste los peligros, viste lo que había alacranes, que había víboras y te querían picar, y no te picaron. Picaron a otro, vos no te picaron, vos seguiste adelante, o te picaron y te curaron. Vean la perashá y el que te dio de comer, y el que te dio de vestir, y el que te permitió que tengas una buena educación, todo eso que, como dijimos, que cuando te sacaron, dice el Pelei Yoetz. El Pelei Yoetz dice que una persona tiene que agradecer a su madre que le dio de mamar y que no lo dejó tirado. Uno dice: yo nunca me hubiese ocurrido ir a decir en casa de mi mamá. ¿Cómo dicen los chicos hoy? ¡Es tu obligación! ¿Para qué me tuviste? Hay que agradecer a la madre porque lo alimentó. Dice el Pelei Yoetz, que eras una criatura indefensa y podía haber dejado tirado. Es increíble. Entonces, cuando sacaron la Neshama, yo digo, cuando mandaron al depósito, traerme el código tanto y tanto. ¿Y si te hubiese mandado a otra familia? ¿Y si te hubiese mandado a otro lado? ¿Qué culpa tienen los chicos que la pasan mal? Entonces, fíjate todo lo que dice la Perallá. Y que las vestimentas no se estropearon y los acompañaron desde los 40 años. Es una cosa muy, muy, muy interesante, muy emocionante, que está reflejada en nuestra vida. Pero siempre hay un miedo. Siempre hay un miedo. Pese a que te estoy diciendo que vas a ir a luchar a la tierra de Israel, y volante van a ganar. Te están contando cómo va a terminar, pero el miedo está. Entonces el Baal Toldot Yosef dice, el nombre Baal Shem Tov, que nosotros tenemos, este es un mundo de miedos. Tenemos miedo. El gato le tiene miedo al perro. El perro le tiene miedo al palo. El palo le tiene miedo al fuego. Todos tienen miedo. Nosotros le tenemos miedo a Macri. ¿Dónde va a estar el dólar en diciembre? ¿Vamos a poder ir de vacaciones? ¿A dónde va a llegar la luz? ¿Qué va a pasar con el gas? ¿Desconecto el calefón? ¿Le pido a la administración que saque la calefacción central? ¿Me paso de obra social? Porque igual ayer me va a ayudar, ya se me mezcla también, que a lo mejor me pasa una barata. Es decir, estamos todo el tiempo con miedo. Miedo de lo que... Pero ayer te va a ayudar, pero el miedo no me lo puedo sacar. Entonces viene el Baal Shem Tov y te dice, ¿sabés lo que viene a decirte este pasú? Tener el miedo solo a Boreolam. Más Hashem me lo queja Joel me y más que Hashem te pide que le tengas miedo a él nada más. Porque ese miedo que le vas a tener a él, primero que te va a servir para que vos cumpla, pero te va a sacar todos los miedos. ¿Entendés, Moshe? Te va a sacar todos los miedos. Porque vas a dejar de tener miedo del gato, del perro, del dólar, del gas, de la luz. Sacate todos esos miedos. Vos fíjate, cuando vos te sacás todos estos miedos, ¿qué te puede acomodar? Tengo miedo, cumplo por miedo. Bueno, Baruch Hashem. Pero sacate, pero eso, más Hashem, ¿qué es lo que te está pidiendo? Sacate todos los miedos, quédate con este miedo, quédate con Dios. Y ese miedo después te va, cuando en algún momento vas a salir de ese miedo y vas a llegar a amarlo a Dios, te vas a acercar a Él, porque se te van a ir los miedos, vas a seguir cumpliendo por amor, es un proceso. Nosotros vivimos todo el tiempo con miedo. Y estos me quieren venir a asustar. No, no tenemos que venir a asustar. Tenemos que sacarte los miedos. Cuanto más te apegues a Hashem, entonces vas a sacarte todos los otros miedos. Y eso es lo que dice también cuando dice la Perashá, Bejol le va a bejar. Ulabao todo, Bejol le va a bejar. Ujol nafshet. Bejol le va a bejar. Con todo tu corazón y con todo tu alma. Es decir, que en algún momento vas a llegar a tener tu alma, tu corazón totalmente para Dios. Y eso es lo que dice el Mesirat, ustedes saben, con eso terminamos. Rabbi Pinchas Ben Yair era un Taná, un rab de la Mishnah, Rabbi Pinchas Ben Yair. Hay quien dice que era el yerno de Rabbi Shimon Bar Yochai. Posiblemente sí. Y él tiene una braitá que él dice que el Zeirut me vía al idé Zerizut, y el Zerizut me vía al idé Nekiut, y así va subiendo y hablando de la Tahara, el Irat Het, y llega el momento a Ruach HaKodesh, el Yabonaví y Ruach HaKodesh son 12 pasos, pero vamos a decir el Zeirut, la persona que tiene cuidado. ¿Qué quiere decir tiene cuidado? La persona que sabe qué es lo que tiene que hacer. Zahir. Él sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué sé lo que tengo que hacer? Por miedo. Me dijeron que tengo que hacer. Eso es Zeirut. Después, ese Zeirut me trae Zerizut. ¿Qué es Zerizut? Me trae agilidad. ¿Qué es agilidad? Agilidad no es que corro, sino que lo hago, eso que tengo que hacer, eso que aprendí que tengo que hacer, lo hago rápido. Ay, ¿vos sabés lo que tenés que hacer, Moshe? Sí, sé. ¿Y por qué no lo haces? Lo haces mañana. No, no hagas mañana. Hacelo hoy. Eso se llama Zerizut. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Sí. Hacelo hoy. Entonces, eso, cuando lo hago hoy, ¿por qué lo hago hoy? Eso se llama que tengo Ahavá, tengo amor. Y eso va trae Nekiut. Nekiut, que es limpieza. No, puede ser. ¿Qué quiere decir limpieza? ¿Cómo? Porque hago algo rápido, tengo Nekiut. Nekiut significa que en mi corazón no está mezclado ninguna intención mala en lo que estoy haciendo. Es decir, yo no hago porque quiero hacer un mal. No quiero hacer, quiero hacer todo bien. Eso es Nekiut. Nekiut significa que la persona está limpio, es decir, su corazón está limpio para hacer las cosas bien. Es un proceso. Primero tengo que saber lo que hacer. Después eso, y saber lo que tengo que hacer, y puede ser que sea por temor. Y después lo tengo que hacer en forma ágil, hacerlo ya. Y que todo tu corazón esté concentrado para hacerlo por el bien. Eso es Nekiut, eso es Tahará. Eso es hacer cosas con Tahará. Y eso es el comienzo, y eso es lo que dice acá. Y por eso quería terminar con esto. Tenemos tantos miedos, tantas incertidumbres, y está todo, nada se sostiene, porque podemos pasarnos toda una vida teniendo miedo, es una lástima, podemos pasar toda nuestra vida teniendo miedo, entonces no vamos a encontrarle sentido a la vida. Por eso dice, lo que Bolaño te pide es que te saque los miedos, sacate todos esos miedos. El Baal Shem Tov dice que la vida está llena de nisyonot. La vida está llena de pruebas. Él dice esto, olama nisyonot. Es una vida de pruebas. Pero vos cuando la ves de lejos a la prueba, entonces te asusta la prueba. Tengo que irme a hacer un examen dentro de 2 semanas al médico. Entonces 2 semanas te sentís mal por ese examen que tenés que hacerte. O tengo que ir, necesito pagar algo, o tengo que ir a ver a una, tengo que encontrarme con una tía que no me llevo muy. Hay un montón de cosas que te crean miedos. Te crean miedos en este momento. Y dice el Baal Shem Tov, esos son los nisyonot, esas son las pruebas. Cuando llega el momento y llega el día que tenés que enfrentarte con eso, te das cuenta que ese es un espejismo. Se desvaneció. No tiene nada, no pasó nada, se solucionó, se va a solucionar. El miedo infundado, las 2 semanas que no dormiste preocupada y todos estaban alrededor tuyo y todos estaban preocupados con vos, porque las mujeres también saben cómo meter a todos en la película. Todo estaba infundado, no hay que tener miedo. Eso es lo que Hashem te pide, sacate todos los miedos. Si vos te vas a sacar los miedos, si vas a estar con Hashem, y Hashem te dice que va a estar bien, quédate con él. Y eso es lo que a Moshe le dice al pueblo. Estuvieron conmigo, ahora esto sigue. Sigue sin mí, pero aprendan de mí. Sáquense los miedos. Apéguense a Hashem. Tengan miedo solo de él. Ese es el miedo que te va a hacer cumplir. El cumplimiento te va a hacer, y eso te va a llevar a tener amor por él. Y eso te va a traer pureza. Y eso te va a traer verajá en todo lo que hagas.
Amén. Gracias.